14 canonizará a Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati el 7 de septiembre y en octubre a los venezolanos Carmen Rendiles, José Gregorio Hernández y otros 5 beatos. Israel lanza ataques aéreos contra instalaciones nucleares en Irán y mata a varios de sus altos mandos militares. Irán responde con una ofensiva sobre territorio israelí, desatando alarma en Medio Oriente. En Estados Unidos continúan las protestas y detenciones por las redadas contra inmigrantes, mientras gobernadores de ciudades santuario defienden su postura ante el Congreso. México toma medidas de prevención ante la temporada de huracanes con el apoyo de la Iglesia Católica. El Opus Dei espera la respuesta de la Santa Sede a sus nuevos estatutos, mientras uno de sus 20 nuevos sacerdotes comparte la historia de su vocación.
Hola Natalie, terminando la semana.
Así es, Eddie, con nuestros televidentes de los estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes.
Empezamos las noticias desde el Vaticano contándoles que el domingo 7 de septiembre por fin serán canonizados los jóvenes Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati. En su primer consistorio ordinario público esta mañana, el Papa León XIV también decretó la esperada fecha de las canonizaciones de los primeros santos venezolanos, la religiosa María del Carmen Rendiles y el médico José Gregorio Hernández para el 19 de octubre. Junto a ellos también llegan a los altares los mártires Ignacio Chaucralá y Pedro Torrot, de Papúa Nueva Guinea. Asimismo, Vincenza, María Poloni, María Troncati y Bartolo Longo. Ahora escuchemos a Antonia Salzano, madre de Carlo Acutis, el ciberapóstol de la Eucaristía, quien compartió con EWTN Noticias consejos a los padres de familia de cómo guiar a sus hijos en el camino de la santidad.
Ciertamente los padres deben empezar desde pequeños a rezar con sus hijos, a dar ejemplo ante todo, pero sobre todo hablarles de la belleza del Evangelio, de los signos de la vida de los santos, de las manifestaciones de la Virgen María. En otras palabras, deben tratar de ser los primeros catequistas y sobre todo estar vigilantes, porque este mundo es digitalizado y sabemos los peligros que corremos, porque a través de una vida de fe, una vida de gracia, todavía podemos contrarrestar esto, ¿no? Tratando de salir ileso, o incluso mejor, porque si se utiliza bien la tecnología puede ser positiva. Carlo buscó evangelizar a través de sus exposiciones, la enseñanza de la catequesis, pero sobre todo dando ejemplo, él como persona. Decía, no yo, sino Dios, no el amor propio, sino la gloria de Dios, la tristeza mirándose a uno mismo, la alegría mirando a Dios. Es importante sobre todo predicar con el ejemplo y sobre todo vivir cada día como si fuera el último, decía Carlo. Porque es importante estar preparado para llegar a nuestro amado Dios. Por eso aquí su vida fue cotidiana, digamos, pero se convirtió en extraordinaria, porque cuando dejas que Cristo sea el centro de tu vida, todo se transfigura y cualquier vida, incluso la más normal, se convierte en extraordinaria.
Y esta madrugada Israel lanzó a Irán una serie de ataques aéreos que eliminaron a altos oficiales militares y alcanzaron instalaciones nucleares y de misiles, según Associated Press. El ejército israelí precisó que había dañado significativamente una planta de uranio de Irán y que la operación aún estaba en sus inicios. Irán respondió rápidamente enviando una oleada de drones contra Israel, mientras el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, advirtió de un castigo severo. Escuchemos el reporte desde Tel Aviv de Sam Metnick, corresponsal de Associated Press.
Estoy en las calles de Tel Aviv, donde apenas unas horas Irán lanzó más de 100 drones hacia Israel. La gente se preparaba para ver qué sucedería. El ejército israelí ha declarado haber interceptado muchos de ellos fuera de sus fronteras. Sin embargo, aún no está claro si habrá más, si Irán también enviará misiles balísticos. Pero como pueden ver, aquí circulan carros, hay gente en las calles, había gente en el mar. Y aquí en Tel Aviv hay una mezcla de cautela, escepticismo y preocupación, por supuesto, por lo que sucederá, pero la gente sigue con sus vidas mientras espera a ver qué ocurre. Esto sucedió después de que Israel atacó el programa nuclear de Irán esta madrugada. Israel afirmó haber asesinado a altos comandantes militares y haber atacado instalaciones nucleares y militares. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha declarado que esto durará los días que sean necesarios y que se trata de una medida preventiva. Dijo, atacar para que Irán no pueda tener ninguna bomba nuclear.
Y en Los Ángeles, en las últimas horas, la policía arrestó a varios manifestantes que se negaron a abandonar una calle del centro durante el toque de queda decretado para restaurar el orden frente a las protestas violentas contra las redadas e inmigrantes. Horas antes, la policía dispersó a una multitud reunida cerca de la cárcel.
Según Associated Press, fueron incidentes excepcionales. Al igual que en noches anteriores, las manifestaciones, que duraron horas, se mantuvieron pacíficas. Veamos la presentación ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de los gobernadores de las llamadas ciudades santuario, como Nueva York e Illinois, cuyos gobiernos limitan su cooperación en la aplicación de la ley de inmigración. Los legisladores republicanos los acusan de ser responsables de delitos cometidos por algunos inmigrantes. Veamos un informe de EWTN News Nightly.
Estos gobernadores impiden que las fuerzas del orden hagan su trabajo. Albergan a depredadores y lo llaman compasión. No es compasión cuando está costando vidas estadounidenses y malgastando el dinero de los contribuyentes. En mayo del 2020 se produjeron asesinatos, actos de violencia e incendios provocados bajo su supervisión en Minneapolis, después de que se negara a desplegar la Guardia Nacional. Gobernador, su agenda es clara: atención médica gratuita, universidad gratuita y licencias de conducir para indocumentados, mientras que aprietan a las fuerzas del orden cuando intentan proteger a nuestros ciudadanos.
Los gobernadores defendieron sus acciones y políticas de Estado.
Hacer cumplir las leyes de inmigración no es función de los gobiernos locales ni estatales.
Si de verdad les importa la seguridad pública, si de verdad les importa la economía, si de verdad les importa la dignidad humana, siéntense a negociar y logren una reforma real.
Los delincuentes violentos no tienen cabida en nuestras calles, y si son indocumentados, los quiero fuera de Illinois y de nuestro país.
Los demócratas añaden que incluso los ciudadanos estadounidenses están siendo deportados.
Los estadounidenses inocentes que viven en nuestros barrios, que hacen el trabajo que nosotros no haremos, que cumplan las leyes y las reglas, que amen a su nuevo país y atesoren su fe.
La congresista neoyorquina Elise Stefanik, quien considera postularse a la gobernatura el próximo año, enumeró las políticas fallidas de la actual gobernadora de Nueva York.
Violencias de niñas, palizas a policías de Nueva York bajo las políticas fallidas de Kathy Hochul, quema de neoyorquinos vivos. Este es el Nueva York de Kathy Hochul.
Minnesota no es un estado santuario, aunque varias ciudades lo son. El gobernador Waltz acusó al gobierno de Trump de crear una guerra deliberada y alimentar el miedo en todos los migrantes, especialmente en los niños.
Los habitantes de Minnesota están indignados por lo que ven que le ha sucedido a sus vecinos. Están indignados porque el gobierno federal está arrestando a personas, encarcelándolas y deportándolas sin el más mínimo debido proceso.
Tras la noticia de que el presidente Trump amenazó con arrestar al gobernador de California, Gavin Newsom, los demócratas le preguntaron al gobernador, ¿qué pasaría si los funcionarios federales también los persiguieran?
Go for it.
Yo digo que no se puede intimidar a un gobernador. ¿A dónde va a parar este país si nos amenazan en redes sociales y televisión por cable e intentan impedir que hagamos nuestro trabajo?
Y en México, con el inicio de la temporada de huracanes, la Iglesia intensifica sus labores de prevención, atención y recuperación para enfrentar los efectos de esos fenómenos naturales que cada año afectan a diversas regiones del país. Nuestro corresponsal Diego López Colín con más detalles.
Año con año, México enfrenta el impacto de las intensas lluvias. Y esta temporada no será la excepción. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temporada comenzó el 15 de mayo en el Pacífico y arrancará el 1 de junio en el Atlántico. Ambos ciclos concluyen el 30 de noviembre. Se prevé entre 29 y 37 fenómenos atmosféricos. Los estados con mayor riesgo son Baja California Sur, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz, Tamaulipas y Yucatán. Y ante este escenario, la Iglesia Católica, a través de Cáritas Mexicanas, ha desarrollado mecanismos de prevención y respuesta. Desde hace años, forman equipos diocesanos especializados en reducción de riesgo, en atención a emergencias que monitorean constantemente fenómenos como tormentas y huracanes. Durante una emergencia, se activa un protocolo nacional de intervención y, tras el desastre, se implementan acciones de evaluación y apoyo a las comunidades afectadas.
Bien, hacemos la elaboración de un plan de acción para la respuesta a la emergencia, considerando los sectores de ayuda humanitaria más esenciales como refugio, seguridad alimentaria, protección, medio de vida, agua, higiene y saneamiento y acciones de recuperación.
Uno de los huracanes más recordados fue el paso del huracán Otis, que en octubre de 2023 impactó Acapulco, un ciclón de categoría 5. La tragedia dejó más de 200.000 viviendas afectadas, cientos de negocios devastados y 68 fallecidos. Cáritas ofreció ayuda inmediata y durante meses entregó alimentos, kits de higiene y habilitó albergues.
Lo que yo más experimento en Cáritas es la misericordia de Dios, su providencia, su misericordia, y que nos invita a colaborar con Él para hacer presente ese amor y misericordia de Dios cuando las personas están en una situación de penuria.
Rodrigo Méndez destacó que muchos daños durante la temporada de huracanes pueden prevenirse y exigir medidas básicas como mantenerse informado, identificar ante los refugios disponibles y evitar cruzar ríos o arroyos. Subrayó además la importancia de la organización comunitaria como clave para proteger a las poblaciones vulnerables.
La temporada de huracanes es un reto que México debe enfrentar año con año. Sin embargo, con la ayuda de la Iglesia Católica, en colaboración activa de las comunidades, se puede fortalecer los mecanismos de prevención y de acción de un desastre, para ayudar así a las personas que más lo necesiten. Desde Ciudad de México, EWTN Noticias, Diego López.
Y el miércoles último, la prelatura del Opus Dei presentó su nueva propuesta de estatutos ante la Santa Sede, siguiendo el camino marcado por el Vaticano en el pontificado de Francisco. En 2022, la Santa Sede planteó cambios significativos en la estructura y supervisión de la prelatura, trasladando su dependencia al dicasterio para el clero y estableciendo que el prelado no sería elevado al orden episcopal. En una carta, el prelado Monseñor Fernando Caris dijo que fue un camino de 3 años acompañados de la oración de todos. Ahora la Santa Sede tendrá que revisar y establecer si acepta los estatutos propuestos. Por otro lado, a fines de mayo, el Opus Dei ordenó a 20 nuevos presbíteros, entre ellos al sacerdote mexicano Arturo Escamilla, quien compartió su inspirador testimonio. Veamos la entrevista. Bienvenido a EWTN Noticias, Padre Arturo Escamilla, y felicitaciones por su ordenación.
Muchas gracias.
Cuéntenos, Padre, ¿cómo es que deja su profesión de derecho y finanzas para ser sacerdote?
Bueno, yo fui a Australia en el 96 a estudiar para apoyar la labor del Opus Dei en ese país. Tenía 18 años y en principio iría a Australia por los años de la carrera. Y esos años, esos 3-4 años, se convirtieron en 26 años y en un futuro espero volver a Australia. Y en ese contexto, estando en Australia, haciendo el Opus Dei en Australia, pues recibí esta invitación de nuestro prelado para venir a Roma a estudiar y a prepararme para una posible ordenación. Yo llegué a Roma en el 2021, en septiembre, y empecé una licencia en Derecho Canónico, que terminé hace un año. Y en esos 3 años, bueno, la llamada sacerdocio se hizo cada vez más clara. Y dado que yo me había ya entregado a Dios muchos años antes, la llamada al sacerdocio no fue algo totalmente novedoso. La gente a veces me pregunta si soy una vocación tardía, pero yo explico que a la llamada al sacerdocio ha venido tarde, tengo 47 años, pero mi entrega a Dios no es algo tardío, porque yo me entregué a Dios totalmente cuando era mucho más joven. Y ahora esta llamada es como una llamada dentro de una otra llamada que había recibido, a la que había dicho que sí.
Padre, ¿y cómo recibieron la noticia de su vocación sus padres?
Entonces, mis padres, la primera noticia la recibieron cuando yo tenía, cuando era muy joven, estaba terminando la universidad, la preparatoria. Tenía 16 años, aunque me hice del Opus Dei formalmente cuando cumplí 18. Esa primera llamada, esa primera respuesta de mi parte, mis padres no la esperaron. Estaban sorprendidos, pero me dijeron que si esto era lo que Dios quería de mí, que ellos me apoyarían. Cuando le hablé con mi madre de mi venida a Roma para estudiar aquí con vistas a ser ordenado, ella se sorprendió mucho, no lo esperaba. Cuando hablé con ella, yo ya no era joven. Tenía 44 años. Y pues sí, fue una sorpresa para ella, pero al mismo tiempo se emocionó, dada la posibilidad de que su hijo, unos años más tarde, fuera ser sacerdote. Y ahora mi madre está muy, muy contenta. Estos días está aquí en Roma. Tuve la oportunidad de que vinieran. Vine a mi madre y todos mis hermanos y casi todos mis sobrinos. estuvieron aquí para la ordenación y primera misa.
Qué importante que sienta el apoyo y la compañía de sus familiares, padre. ¿Y qué significa para usted haber sido ordenado sacerdote? ¿Cómo espera ahora ejercer esta vocación sacerdotal?
Sí. Bueno, yo le doy muchas gracias a Dios por este gran don. Es un don totalmente inmerecido. Y espero dedicar los años que me quedan, espero que sean muchos, al servicio de Dios en este nuevo, en esta nueva llamada, en este nuevo ministerio que... Bueno, ya he empezado, ya llevo 11 días de sacerdote y, bueno, obviamente lo primero son los sacramentos, la celebración de la Santa Misa y dedicarme a confesar, a dar dirección espiritual. Y eso será en el contexto de, sobre todo, la labor del Opus Dei, atendiendo a la gente que viene en contacto con el Opus Dei, además de muchas otras personas que se acerquen o que me pidan esa ayuda. Y los años que he estado aquí en Roma me han ayudado a cambiar, yo digo un cambiar de chip, y a meterme en la mentalidad de un sacerdote poco a poco, para estar al servicio de los demás, para estar siempre atento a las necesidades de los otros, para decir siempre que sí cuando las almas lo necesitan.
Padre Arturo Escamilla, muchas gracias por contarnos su testimonio. Que Dios bendiga su vida y su misión.
Muchas gracias.
Nos vamos a una pausa, pero al volver. Hoy, 13 de junio, recordamos la segunda aparición de la Virgen de Fátima a los pastorcitos cuando pidió rezar el rosario todos los días. Un ex capellán del santuario nos explica por qué la Virgen hizo esta petición con tanta urgencia. Además, en Brasil, personas sin techo que lograron acceder a una vivienda ahora donan su trabajo y esfuerzo para que otros también puedan tener un hogar digno. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Un día como hoy, 13 de junio, hace 108 años, la Virgen María se apareció por segunda vez a los pastorcitos en Fátima, Portugal. ¿Qué pasó ese día? Para recordarlo, estamos con el ex capellán del Santuario de Fátima, el Padre José Jesús del Inmaculado Corazón y la Santísima Trinidad y fundador de Mater Fátima. Padre José Jesús, qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros en EWTN Noticias.
Muchas gracias, gracias a EWTN por esta invitación y gracias porque María nos vuelve a unir para seguir hablando de este mensaje que ha marcado la historia moderna del mundo, de la Iglesia y de cada uno de nosotros.
Precisamente, ¿cuál fue ese mensaje, Padre, de la Madre de Dios, el 13 de junio de 1917 en Fátima, a los pastorcitos?
Pues recuerden que el 13 de mayo fue la primera aparición una de las cosas que les pidió la Virgen es que se vinieran todos los 13 a encontrarse con ellas, a los tres pastorcitos, ya los santos canonizados Francisco y Jacinta y ya la venerable Sor Lucía de Jesús. Por lo tanto, ella se les aparece una segunda vez y les vuelve a repetir a lo largo de las seis apariciones, solamente repitió una cosa seis veces: rezad el rosario todos los días y que pidiéramos por la paz, porque ella nos iba a dar la paz. También Lucía le preguntó que, bueno, que les, como en mayo les dijo que venía del cielo, pues ella le pedía que les llevara al cielo, porque eran muy creyentes los pastorcitos. Y ahí es cuando le dice, sí, a Francisco y Jacinta los voy a llevar pronto al cielo. Dice, pero tú te quedarás aquí un tiempo más en esta tierra, ¿no? Y ahí ella se entristece y le dice, estás triste. Dice, no estés triste. Y dice una de las frases más entrañables, bellas, profundas, de la Virgen en su mensaje. Dice, no estarás solita, dice, yo seré tu refugio y camino que te lleve a Dios, porque tú te quedarás más tiempo para establecer, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Y quien abrace esta devoción, dice, yo le prometo la salvación.
Padre, ¿y cuál es la importancia de rezar el rosario todos los días?
Pues sabemos que es uno de las armas, de los medios, actos de piedad que la Iglesia tiene, más poderosos, más fuertes, después de la Eucaristía y de la adoración eucarística. El Santo Rosario, recuerden, así lo definía San Juan Pablo II, que es contemplar los misterios de Cristo a través de los ojos y del corazón inmaculado de su madre. Por lo tanto, no hay mayor forma o mejor forma de encontrarnos con Jesús. Recuerden, San Luis María Griñón de Montfort nos decía que María era el camino más rápido, seguro, cierto, perfecto para encontrarnos con Jesús. También el rosario es una protección muy importante para las personas, las almas y las familias. Recuerden que muchos santos padres, San Pío X, San Juan Pablo II, Benito XVI, etcétera, los santos padres nos han estado invitando a rezar el rosario en familia. Que familia que reza unida, decía San Juan Pablo II, no es una frase de él, pero la repetía, dice, permanece unida.
Padre, acogiendo el mensaje de la Virgen, ¿cómo podemos vivir hoy la devoción al Inmaculado Corazón de María?
Pues primero con la consagración. Recuerden que la consagración, repito palabras de San Luis María Griñón de Montfort, no es otra cosa que renovar las promesas bautismales. Recuerden que cuando fuimos bautizados, nuestra alma fue desterrado el pecado original, por lo tanto fue renovada, transformada por la gracia, ¿sí? Y ahí comenzamos a ser hijos de Dios. Y tenemos depositado en nuestra alma la semilla que debe germinar y llegar a perfección, que es la perfección cristiana. Por lo tanto, Dios nos concede su presencia, la inhabitación trinitaria. Estamos viviendo en este mes la solemnidad de la Santísima Trinidad. Dios viene a morar en el alma del hombre y precisamente esa amistad que empieza con el bautismo, con la ayuda de la devoción al Inmaculado Corazón de María, se va incrementando. No tenemos mejor reina que pueda acompañarnos.
Padre José Jesús, gracias por la entrevista y nos vemos el próximo mes, el próximo 13, ahora de julio, para profundizar más en el mensaje de nuestra Madre, la Virgen de Fátima.
Que Dios les bendiga y que este mensaje sea profundo, cale profundamente en sus almas, en sus vidas y se ponga en práctica. Recuerden, decían los papas, el mensaje, estos tiempos no se pueden entender sin contemplar, sin comprender el mensaje que la Virgen dejó en Fátima, Portugal.
En Brasil, personas que no tenían un hogar y luego lo recuperaron realizan toda una labor de agradecimiento. Ofrecen su talento y fuerza de trabajo para que otros no se queden sin un lugar digno donde vivir. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta.
Un grupo de personas que antes vivían en la calle levanta en São Paulo un edificio de 17 pisos que será un hogar de acogida para 200 personas con enfermedades crónicas. Todos ellos, también rescatados de las calles por la Misión Belén, hoy no solo construyen paredes y techos, sino que también edifican una nueva vida en Cristo. Es el caso de Leónidas, que vivía en las calles. Tras ser acogido por la Misión Belén y recuperarse, hoy es el coordinador de obras del edificio.
Tengo filho, todo más.
Mi vida es un testimonio para mi hijo porque antes era solo alcohol, drogas, vivía en la calle. Hoy Dios me dio la gracia de participar en una obra como esta, algo que nunca imaginé. La construcción de un edificio de 17 pisos que ayudará a enfermos terminales al borde de la muerte. No hay dinero que pague esta experiencia que Dios me ha concedido vivir.
Hace 20 años, el padre Gian Pietro Carraro y la hermana Casilda da Silva fundaron la Misión Belén en la Arquidiócesis de São Paulo, con el objetivo de rescatar a personas en situación de calle. Muchos abandonados por sus familias y atrapados en la adicción al alcohol y a las drogas, encontraron en la misión una nueva oportunidad. Desde entonces, la iniciativa ha transformado la vida de más de 5.000 personas. El edificio Nueva Guadalupe lo construyen obreros, en su mayoría rescatados por la Misión Belén. La estructura servirá como hogar para ancianos enfermos y contará con una enfermería, una capilla y una área administrativa. No solo ofrecerá refugio, sino también atención y dignidad a los que más necesitan. El carpintero Gilson Ferreira se emociona al contar que ya fue acogido 3 veces por la Misión Belén para curarse de la drogadicción. Ahora tiene un sueldo, un trabajo y pudo volver a vivir con su familia.
Y es eso.
Solo puedo agradecer a la misión por reintegrarme a la sociedad. Aprendí mucho en la misión y ayudar en la obra es una forma de retribuir a la misión hasta cuando Dios lo permita. Me emociona mucho formar parte de la construcción. ¿Quién no querría tener un edificio así para recibir tratamiento? Aquí habrá prácticamente de todo: iglesia, hospital, centro de acogida.
La misión Belén se propone revivir el misterio de Belén. Jesús que nace pobre, entre los pobres, para los pobres, en una miserable gruta, acogido con cariño por María y José, y quiere devolver a los acogidos la dignidad de hijos de Dios. Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros.
Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.